Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Us agradaria veure, o almenys sentir-los, tenir notícia dels àngels? En què esteu pensant? En figures bíbliques, en figures mítiques? No. Parlem de figures de veritat, de gent que ajuda a l'altra gent, de gent que és al món amb aquest objectiu, obrint els braços, obrint les ales, per acollir els més desfavorits. Doncs si voleu tenir-ne notícia, cada dijous a 8:15 a Ràdio Estel, nosaltres us portarem àngels.
La Basílica de la Mercè i el Club Més Amics et porten de ruta a Noruega, la ruta de Nidaros, on seràs testimoni de la màgia dels fiords i coneixeràs també Alesund, Trondheim, Bergen, Oslo i molt més. Del 3 al 10 de juliol, la ruta de Nidaros, a Noruega, amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Atenció! Aquest és un missatge per tots els oients. Les ràdios de Catalunya busquem un músic a l'Estartit que pugui tocar la gaita durant 3 minuts mentre submergeix a 20 metres de profunditat a les Illes Medes. Si algú de vosaltres ho pot fer, sisplau, truqueu al telèfon 93 184 7241. Moltes gràcies.
Ràdio Estel.
Família, amb Joan Trias. Programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Molt bona tarda, siguin benvinguts a un nou Fem Família, aquest programa de Ràdio Estel. Salutacions cordials del nostre tècnic, a les tecles del so, en Toni Huguet, i de qui els parla, Joan Trias. Mirin, avui farem, com sempre, repassarem les notícies més destacades de la setmana. I, a més, des d'aquesta casa, un dia després, hem pogut parlar amb Pilar Manjón, l'expresidenta de l'associació 11M Afectados del Terrorismo. De tot plegat, parlarem amb ella de com viuen les famílies 15 anys després d'aquests atemptats. No s'ho perdin, perquè val molt i molt la pena. Comencem.
A Ràdio Estel, fem família.
Doncs com dèiem, repassem l'actualitat més destacada, i és que aquest passat dissabte una vintena d'encaputxats van entrar a un centre d'atenció a joves migrants sols a Castelldefels i va atacar tant educadors com a joves. Aquest diumenge el grup d'encaputxats va repetir l'agressió. Arran d'aquesta situació, aquest mateix dilluns, el secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós, ha explicat que el govern ja ha denunciat aquests fets als Mossos i ha titllat l'atac d'injustificable. Aquest doble atac al centre de Castelldefels no ha estat l'únic. Fa unes setmanes, el centre de Canet de Mar també va registrar un incident similar. Davant aquests fets, Amorós ha comparegut aquest dilluns davant els mitjans de comunicació i ha advertit que la prioritat del govern és protegir els migrants joves sols. I ha alertat que el que no es pot fer mai és atribuir a un col·lectiu el que ha fet un individu. Això és racisme, ha sentenciat. A més, tot aquest grup de migrants sols ja s'han traslladat a altres centres. Gairebé el 15% dels pacients de càncer pateix algun tipus de tumor minoritari. L'any passat a Catalunya es van diagnosticar 36.500 nous casos de càncer, dels quals 5.000 són considerats com a rars. Cadascun afecta a menys de l'1% de la població. Però sumant-los tots, podem arribar al 15% del total de tumors, segons ha explicat el director de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge, Gabriel Capellà. Aquesta institució dedica la seva campanya anual de recaptació de fons a la investigació oncològica i bona part dels recursos es destinaran als càncers minoritaris. La lluita contra aquests tumors és difícil, i més quan els fons destinats a investigació normalment es concentren en els tumors d'alta incidència, com el càncer colorectal i del de mama, amb un 17 i un 12% d'incidència, respectivament. I I anem cap al Gironès, i és que l'Ajuntament de Salt ha renovat l'acord del projecte Espai de Relació Institucional, l'ERI, en què s'inclouen diverses administracions i entitats socials que lluiten per la convivència intercultural. Es tracta d'un conjunt d'activitats programades des de diversos àmbits, com ara la salut, l'educació, l'acció social i la participació, que treballen la inclusió de la població. Dins de les accions fetes en aquest projecte durant el 2018 ha estat Salt Obert per Vacances, en què s'han programat diverses activitats durant les primeres setmanes de juliol per evitar que els nens es quedessin a casa durant les vacances d'estiu. L'espai de relació institucional engloba la feina d'una cinquantena de professionals entre tècnics municipals i de les entitats. L'Ajuntament de Barcelona ha interposat dues denúncies contra l'autobús antifeminista d'Azteuir, que va passejar dilluns passat per la capital catalana amb el missatge «No és violència de gènere, és violència domèstica. Les lleis de gènere discriminen l'home». I una imatge de Hitler amb el lema «Stop Feminazis». Una de les denúncies és per l'ordenança de paisatge urbà, que es basa en la regulació de la publicitat dinàmica a Catalunya per difusió de missatges publicitaris que atemptin contra la dignitat de les persones, especialment en allò que fa referència a la infància, la joventut, la dona i els sectors socials més marginats. La quantia màxima d'aquest tipus de multa, considerada infracció molt greu, és de 60.000 euros. L'altra denúncia és per l'ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana en l'apartat d'atemptat contra la dignitat de les persones amb una quantia de 1.125 euros. L'associació Al Anon fa més de 55 anys que dona suport a familiars de persones alcohòliques a Catalunya. Actualment té en marxa una quarantena de grups arreu del territori, amb una quinzena de membres cadascun. Tot i que la mitjana d'edat supera els 40 anys, l'associació també atén menors a Alaten. Els seus membres reconeixen que és difícil acceptar que l'alcoholisme d'un familiar es pugui afectar i condicionar la vida, però que un cop fan el pas de buscar ajuda i es posen en contacte amb altres persones afectades, reconeixen immediatament problemes comuns, el que els ajuda a ser conscients de tot allò que arrosseguen. Els sentiments són molt semblants, sigui quin sigui el parentiu o l'edat, així ho assegura la Raquel. La Raquel, per exemple, filla d'una persona amb problemes d'alcoholisme, va entrar a l'associació amb tan sols 17 anys i des del primer moment es va sentir compromesa i escoltada. Explica que l'alcohol ha estat sempre present a la seva vida i que entrar a l'associació li va fer entendre que per molta gent els crits, les males paraules, els nervis i la crispació també formaven part del seu dia a dia. El Consorci de l'Habitatge de Barcelona, del qual formen part l'Ajuntament i la Generalitat, ha renovat aquest dijous la col·laboració amb la Fundació Habitat 3 per destinar 426 habitatges buits a lloguer social en els pròxims 4 anys. D'aquests 426 habitatges, 350 es destinaran a la mesa d'emergència, mentre que la resta es destinaran al servei primer de la llar. Segons el nou conveni, el Consorci de l'Habitatge de Barcelona aportarà 19 milions d'euros en 4 anualitats. 15 seran aportats per l'Ajuntament i 4 milions per la Generalitat. El conveni renovat amplia en 126 els habitatges buits destinats, com dèiem, a lloguer social. I és que fins ara el programa gestionava 300 habitatges, dels quals 50 estaven destinats al servei primer de la llar. I parlem de la Fundació Coaes i l'equip mèdic de CETIR, que han posat en marxa el programa Cardiopredict per prevenir la mort sobtada entre adolescents. El programa ha fet sessions informatives a escoles i clubs esportius i ha ofert revisions cardiovasculars gratuïtes. Més de 1.200 joves han rebut informació sobre aquest test gratuït i prop de 300 se n'han fet proves. El 2,5% es va sotmetre a cardioresonàncies i a tests genètics específics després de presentar indicis de risc. S'estima que aquest programa pot prevenir fins al 90% de les morts provocades per patologies cardíaques greus entre adolescents. La Federació Catalana de Bàsquet participa en aquest projecte des del novembre i la de futbol començarà a fer-ho en els propers mesos. Segons estudis europeus, un de cada 100 infants té un trastorn de l'espectre de l'autisme, el TEA, a Europa. A l'estat espanyol no hi ha estudis poblacionals ni censos oficials d'aquest trastorn del neurodesenvolupament, que mostra deficiències en la comunicació, el llenguatge i la interacció social. Les famílies que tenen un infant amb TEA sovint es troben poc orientades en el sistema sociosanitari. Així ho explica Alfonso Igualada, director del grau de Logopèdia, que ofereixen conjuntament la Universitat de Vic, la Universitat Central de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya. La derivació entre especialistes sovint els fa perdre temps per derivar els infants als professionals adequats. Així ho alerta el mateix senyor Igualada. Per a aquest especialista, la solució arribarà quan des de l'atenció mèdica primària es faci una derivació directa als logopedes.
Fem família. Cada dimecres a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel.
Si els dic 11 de març, d'avui fa 15 anys, segur que recorden on eren, perquè a tots ens van arrencar un trosset de cor que es va quedar per sempre a Madrid. Hi ha coses que no s'obliden mai. Hi ha persones que segur, com deia, recordarem on érem, què fèiem, què ens van dir, i hi ha persones que no els cal recordar-ho perquè probablement el viuen cada dia, durant 15 anys. Hi ha persones que es van perdre part de la seva vida. Molts estudiants que anaven cap a la universitat per forjar un futur. Pilar Maranjón, bon dia, buenos días y gracias por acompañarnos una mañana como esta.
Bon dia, buenos días.
Avui tenim a Pilar Maranjón amb nosaltres. Ella és l'expresidenta de l'associació 11M Afectados por el Terrorismo i membre de la mateixa associació. ¿Cómo está?
Pues la verdad es que es solo regular. Un día como hoy es como está cantando Luz Casal, ¿no? Pues... es ese día en que recuerdas con mayor crudeza que hicieron de tu vida un infierno.
Déjame preguntarle también cómo están todos, cómo están todas las víctimas.
Pues sinceramente, a mejor no hemos ido. Quiero decir que los familiares de los asesinados, pues las ausencias se van haciendo cada vez más dolorosas. Y los heridos, pues las secuelas se han ido agravando. Han ido apareciendo nuevas secuelas, todas ellas causa-efecto del atentado. Quien tenía hace un tiempo una sordera con 30 o 40%, pues hoy está ya en un 60, en un 70. Y luego, pues como dicen en el Ministerio del Interior, que somos tantos, pues ahí seguimos peleando porque Raquel tenga su nueva prótesis, porque queremos ser víctimas de primera, y si a Raquel hay que ponerle una prótesis en su amputación de la pierna, pues habrá que hacerla como se ha hecho con el resto de las víctimas, ¿no? Uh-huh. Una prótesis digna y que se pueda poner.
Ahora me decía, queremos ser víctimas de primera, ¿eh? ¿Se consideran tratadas como víctimas de segunda?
Hombre, por favor, eso ni se duda ni se pregunta. Es una cosa espantosa. Esta semana pasada hemos tenido que vivir que un pueblo de Sevilla, porque la sede del PP estaba en la calle 11 de marzo, le han querido llevar el nombre de la calle a las traseras de unos corrales. Esto 15 años después, ¿no? 15 años de odio, son tantos años que una la parece absolutamente increíble que alguien, simplemente porque al alcalde actual se le revolvía las tripas de que su sede estuviera en esa calle, ¿no? Es algo que no pasa a la gente todavía a creérselo, ¿no? Y es cierto, vamos, esto, verdad, como que estoy hablando con usted, ¿no?
15 años después, ¿qué siguen reclamando? ¿Dónde hemos fallado todos como sociedad?
Pues la verdad es que a la sociedad tenemos poco que pedirle y mucho que agradecerle, ¿no? Como sociedad. Porque
luego le preguntaré por las instituciones, que es otra cosa, ¿eh? Ahora
sí,
le preguntaba por la sociedad.
Los besos y los abrazos y la solidaridad y el recuerdo. Yo comprendo que una sociedad no puede vivir en permanente duelo, ¿no? Para eso ya estamos las víctimas. Pero sí que no hay un 11 de marzo que no reciba millones de besos y de abrazos por redes sociales, por donde sea, ¿no? Esa sensación de que la solidaridad para nuestra sociedad no fue flor de un día, salvo para algunos, pero malditos hay en todas partes, ¿no? Pero esa solidaridad, ese abrazo solidario, y sobre todo aquel que recibimos en Cataluña, yo siempre lo recuerdo. Creo que Cataluña fue de las zonas que más se volcaron, quitando Madrid, que fue donde más sufrimos, pero actos institucionales, actos de cariño, actos en universidades, premios, de verdad, lo de Cataluña fue realmente solidario y realmente emocionante.
¿Qué siguen reclamando 15 años después, ahora sí, a las instituciones?
Pues a las instituciones que dejen de olvidar a las víctimas. El caso más claro lo tenemos con los atentados de Cataluña, de Alcanar, Barcelona y Cambrils. Hizo un año, perdón, el 17 de agosto, ¿no? Y seguimos reclamando porque cuando vuelve a ocurrir otra tragedia en nuestro país es cuando descubres que cuando no se hacen autocríticas y uno solamente se dedica a ponerse medallas por lo bien que lo han hecho, y van por Europa y dan charlas y tal, cuando vuelve a suceder te das cuenta que no han aprendido nada. Que el abandono que nosotros sufrimos lo están sufriendo ahora ellos. Que el no reconocimiento de su condición de víctima lo están sufriendo ahora ellos. Que es espantoso recibir una carta donde siguen considerando que el estrés postraumático no es causa-efecto de haber vivido un atentado en la Rambla. O sea, eso que ya debería ser como de manual en un país que lleva tantos años sufriendo el hachazo del terrorismo, aún sigue existiendo en nuestro país un abandono absoluto, absoluto. Cuando fue el aniversario, había víctimas que no se habían dirigido a ella ni una de las instituciones. Ninguna se había dirigido a ellos.
Igual nos pasó a nosotros. Déjeme recordarlo, porque también hay cosas que no sé si se saben mucho, ¿no? Pero se ha hablado poco y me parece importante recordar que hasta la misma crisis, hasta los mismos bancos golpearon a las víctimas de ese 11M, ¿no?
Sí, son tan empáticos estos señores a los que todos les hemos regalado muchos miles de millones, que cuando saltó el problema de las preferentes habían estado esperando como buitres, y tuvimos varias víctimas a las que les metieron en preferentes la indemnización por el asesinato o por las heridas que habían sufrido en el atentado. Sí, tuvimos que buscar abogados y ganar los juicios de esas famosas preferentes. Bueno, preferentes y fondos tóxicos, que ahí hubo de todo, dependía de la entidad, pero es cierto, hasta los bancos se ensañaron, ¿no? Yo tengo una anécdota, perdón, tengo la garganta hoy hecha polvo. Tengo una anécdota de una persona asesinada a su hija y iba a Caja Madrid, pues una vez a la semana, cuando fuera. Y bueno, mientras salió el juicio, no sé qué, pues oye, era don Eusebio y pase y no sé qué, y la directora era Pilar y mi despacho. El día que le metieron en preferentes el dinero de la indemnización de su hija, no lo volvió a recibir doña Pilar y él pasó, dejó de ser don Eusebio, ¿no? Así de crudo y así de real ha sido el trato de la banca con algunos de nuestros socios.
Hablábamos de ese juicio que ganaron, déjeme hablar de otro juicio conocido, como fue el macrojuicio posterior a esos atentados. ¿Sirvió de algo ese macrojuicio?
Hombre, sí, sí, sí. Yo creo que la teoría de la conspiración ha hecho mucho daño, uh-huh. ha hecho rico a alguna gente, me imagino, y a muchos directores de periódicos, pero lo que sí que es cierto es que aunque haya calado la teoría de la conspiración y que por narices tenía que haber sido ETA, y no saben ellos que nosotros seríamos víctimas de primera si hubiera sido ETA, es cierto que en el macrojuicio lo que sí que hicimos fue tocar justicia, que es algo a lo que las víctimas aspiran. Algunas aspiran a venganza, nosotros solo aspirábamos a justicia. Justicia muy barata, es cierto. Desde el décimo aniversario estamos viendo salir a los asesinos. Uh-huh. Ya quedan muy pocos en la cárcel, muy pocos. Los que están a 140.000 años de cárcel, que como todo el mundo sabemos van a cumplir 40. Pero el juicio sirvió para esclarecer los hechos probados, para saber qué había pasado. Hoy me acaba de mandar el comisario jefe de los TEDES en aquellos momentos un artículo que acaba de publicar hoy, donde habla de que intentaron que tapara lo que se estaba haciendo y las mentiras que estaban diciendo en aquellos días. Quiero decir que 15 años después todavía hay que salir a decir que el juicio fue contra las dos bandas, la asturiana y la yihadista, más 6 huidos, más los que se suicidaron en Leganés. Eso para nosotros fue tocar justicia.
¿Hay quien sostiene a día de hoy todavía esa teoría de la conspiración?
Sí, 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 sí.
Todavía, ¿eh?
Nosotros cada vez que colgamos, por ejemplo, algo en la web o en alguna de las redes sociales, son capaces de preguntarle a una madre que acaba de publicar un libro, la madre de Rodrigo, preguntarle en la presentación del libro que si ella se cree algo de lo que ha escrito en el libro, que no se sabe nada, que dónde están los autores intelectuales. Los autores intelectuales son Picasso, Cervantes, pero para matar, en todo caso, se necesitan inductores. Y esos están perfectamente localizados dentro de la sentencia. Otra cosa es que se escaparan 6 de España y hayan sido juzgados en Marruecos, entre ellos el que puso la bomba que asesinó a mi hijo.
¿Ha aprendido algo la política, la seguridad de este país frente al yihadismo?
La política no. La seguridad de este país sí. Quiero decir, las fuerzas y cuerpos de seguridad, donde el 11 de marzo de 2004 había 2 personas, pero no por cuando decimos no, 2, físicamente 2 personas, estudiando el terrorismo yihadista, ha aprendido un montón, o sea, cómo funciona. Porque no se puede seguir teniendo un código penal como el que tenemos, que ya se ha ido modificando, que son células inconexas, que esto no es una banda piramidal como podía ser lo ETA, Grapo o Terrayura. Pero la política no. La política yo no encuentro que hayan aprendido. Y si han aprendido, han aprendido muy poco, porque le acabo de contar el ejemplo del alcalde del Partido Popular con una calle que se llama 11 de marzo, que ni siquiera pone 11 de marzo de 2004, y el 11 de marzo al final es una fecha en el calendario. Hay en otros pueblos que todavía hay calles del 18 de julio y no las llevan a los corralones.
Déjeme leerle un tuit que acaba de hacer Teodoro García Ejea del Partido Popular. Hoy, 11 de marzo, se cumplen 15 años del peor atentado en la historia de nuestro país. Nuestro homenaje y recuerdo a todas las víctimas del terrorismo, memoria, dignidad y justicia. Siempre estaremos en la defensa de las víctimas y luchando contra la sinrazón y barbarie terrorista. ¿Qué le parece?
Que se le ha olvidado decirle que fue un atentado yihadista. Y que me parece muy bien que lo recuerde su partido a todas las víctimas del terrorismo. Pero hoy es 11 de marzo. Y aquí faltan 192 asesinados y tenemos 2.000 heridos. O sea que le faltan los apellidos que el Partido Popular jamás pone. Guardame. El mayor atentado yihadista de la historia de España y de Europa.
¿Guarda rencor Pilar Manjón?
No. No me merecería la pena levantarme. ¿Y guardar rencor a quién? ¿A los terroristas? Yo sé que van a acabar saliendo. Lo tengo ya asumido. Voy a las cárceles, a ver al juez de vigilancia penitenciaria cada vez que va a salir uno. Este año sale uno. Bueno, no sé si saldrá porque estaba metido en la red esa de captación y adoctrinamiento dentro de las prisiones, pero bueno, su fecha de cumplir los 4/4 de condena es este año, en junio. Levantarme con odio ni con rencor, no. Hay días que me levanto con rabia porque eso de estaremos siempre con las víctimas, bueno, a ver, estaréis con determinadas víctimas, ¿no? Porque a nosotros es que no habéis tenido la deferencia de venirnos a ver ni una sola vez en 15 años.
Ni una, ¿eh?
Ni una en 15 años. ¿Por qué? Porque entre ellos y yo me pasa como con Serrat, ¿no? Hay algo personal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Ellos pelearon aquellos 4 días por un sillón que probablemente a lo mejor se tendrían que haber cuestionado si se tenían que haber suspendido las elecciones ante una masacre así o tal, y yo por un cajón que me dieron 8 días y 8 noches después, que era el de mi hijo. Esa es su diferencia con la mía, que yo no quiero vivir ni de la política ni de lo público, si no ya lo hubiera hecho. Y para ellos perder un sillón debió de ser dolorosísimo, porque aún nos guardan el rencor de haber perdido aquellas elecciones.
Déjeme que le transportemos un poco a la gente de Barcelona, a la gente de Cataluña, también a la gente de Andorra que nos está escuchando. ¿Qué se respira hoy en Madrid?
Pues en Madrid hoy se respira silencio, tristeza. De verdad que vas por la calle y la gente te mira con tristeza. Como yo tengo 100 y pico de mensajes que no he podido ni abrir ni contestar, por supuesto. En el que la gente es siempre con vosotros en nuestros corazones, o sea, la gente de bien no ha olvidado, y lo decía antes, ¿no? No pueden estar en duelo, pero este día en Madrid se respira tristeza y se respira silencio.
Pilar Manjón, expresidenta de la Asociación 11M, afectados por el terrorismo, con el 11 de marzo, siempre en el recuerdo, con tu hijo, siempre en el recuerdo, y con 190 personas más, siempre en el recuerdo. Muchísimas gracias por atendernos un día como hoy a Radio Estel. Hasta siempre.
Muchísimas gracias a vosotros.
Soberbio y resistente es el grito del miedo anunciando el final. Y la noche que escupen al cielo tantas chimeneas.
Fins aquí el programa d'avui, fins aquí una altra Fem Família. Salutacions cordials del nostre tècnic, d'Antoni Huguet, a les tecles del so i de qui us ha parlat, Joan Trias. Si voleu més Fem Família, si voleu seguir construint família amb Ràdio Estel, ja ho sabeu, el proper dimecres us espero aquí, a Ràdio Estel. Adéu-siau.
Fem Família, patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres. Vols conèixer gent nova i fer nous amics? Escolta l'espai del Club Més Amics dissabtes i diumenges a 8:45 del matí. Coneixeràs els avantatges, les sortides i tot el que has de saber del nostre club més social. Teatre, cinema, consells, entrevistes i molt més amb el Club Més Amics, perquè volem amics com tu. Les millors estones a Ràdio Estel amb el Club Més Amics, els caps de setmana a 8:45 del matí. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
La vida humana